Mira qué monos los pajaritos. Oye, yo esto no te he preguntado. Mira esta fotografía de la revista Yodona, la revista que se distribuye con El Mundo los sábados. Y dime a quién ves. En la foto de la derecha, la chiquitina, ¿a quién ves? ¿A quién ves en esa fotografía, Justo?
En la chiquitina.
En la chiquitina, sí. ¿Quién está en la foto?
Viñas.
Parece este, Viñas, ¿verdad?
Este, la primera a la izquierda la conozco muy bien, porque la conozco desde hace 30 años.
Está la vicepresidenta.
Es Ángeles Puerta, ¿no?
Sí, no, y está
es
la vicepresidenta primera del gobierno. Está Ángeles Puerta y detrás está un señor que parece José Miguel Viñas.
¿Y de espaldas con él quién está?
José Ramón Pardo.
No, si es una mujer con pelo largo.
Manuela.
¿Es Manuela?
Sí.
Anda, sí, tienes razón.
¿Me han suplantado? ¿O qué?
No, es una fotografía que tiene historia. La revista Yodona contiene esta semana un reportaje que su directora Charo Izquierdo realizó acompañando a la vicepresidenta a Comillas, a Cantabria.
Está el rey de las
anchoas. Y ahí estábamos nosotros.
Y el rey de las anchoas.
Y curiosamente, mientras la vicepresidenta atendía a una periodista, se hizo una fotografía en la que detrás están pues los colaboradores de este programa. También está Antonio Fragua, me parece. Buenos días, José Miguel.
Muy buenos días a todos.
Bueno, ya lo has visto.
Pues nada, luego la miraré.
Me
muy
he fijado
bien.
Yo esta mañana. Es un reportaje estupendo de Charo Izquierdo. Oye, los Alpes Dolomitas, ¿cómo están? ¿Qué es lo que nos interesa hoy?
Pues sí, creo que sí que van a ver la nieve por allí, ¿sí? Porque he visto que en esta etapa van a ascender, si pueden, el Gavia, que tiene 2.600 y pico metros, y la previsión es que va a nevar en los Alpes durante la jornada de hoy. Además, van a empezar esas nevadas ya a ascenderse a partir del mediodía, y la cota de nieve prevista es de 2.300 metros, así que si se cumplen las previsiones,
va a
nevar y veremos si se puede
pues
celebrar.
Pues es un mensaje para Sergio Saoca. Ahora un mensaje para todos los escuchantes. ¿Qué va a pasar hoy? ¿Cómo va a ser este sábado meteorológicamente hablando? Claro.
Bueno, pues hemos tenido tormentas estos últimos días. El tiempo ha estado un poquito revuelto o bastante revuelto en algunos sitios y la estabilidad atmosférica PEPA vuelve a instalarse nuevamente en el país. Eso se va a traducir en la mayoría de zonas, de regiones, en ambiente soleado, a lo sumo con algunos intervalos de nubes altas y medias en los cielos. Y lo más destacado hoy, una subida bastante general de las temperaturas. De nuevo vuelve el calor, calor ya que empieza a ser intenso a todo el sur de la península. A estas horas se está bastante despejado, salvo por el cuadrante noroeste, donde se están colando esas nubes que proceden de un frente, pero la zona de lluvias queda más al norte de la península, por lo que no van a afectarnos esas precipitaciones. Si acaso por Galicia y por la zona montañosa del norte de León podría producirse alguna lluvia débil y dispersa. A estas horas también en esa comunidad y en esa zona del Cantábrico tenemos alguna niebla. Las temperaturas, como ya te he anunciado, suben de forma bastante destacada en buena parte del norte y el interior de la península, donde podemos tranquilamente tener hoy máximas entre 5 y 6 grados más altas que las de ayer, los valores más elevados en el Valle de Guadalquivir en torno a los 30. Y en cuanto a los vientos, vamos a irnos a Canarias, porque allí se refuerzan hoy los vientos alisios, que podrán alcanzar incluso rachas muy fuertes en las islas orientales, en Lanzarote. Vaya. Y Fuerteventura.
Bueno, ¿y mañana?
Pues vamos a repetir un día bastante tranquilo en lo que al tiempo se refiere, con un dominio bastante general de los cielos poco nubosos o despejados y con más calor que hoy, siendo en el centro y sobre todo en el sur de la península, donde empieza a apretar de lo lindo ya y las máximas se sitúen entre los 30 y los 35 grados. Mañana domingo será únicamente en el área cantábrica y los Pirineos más occidentales, Pirineo Navarro, donde se mantenga nuboso, con el ambiente fresco y pueda producirse alguna precipitación débil a lo largo de la jornada, también con nieblas destacadas a primeras horas. Los vientos aflojan ya en Canarias y en general, como ves, un fin de semana pues dominado por el sol y por la subida de las temperaturas.
Bueno, estupendo, un fin de semana para disfrutarlo al aire libre. Hoy en el tiempo del tiempo la cosa va de letras. Pero antes de eso quiero trasladarte la consulta que te hizo esta semana un escuchante que se llama Enrique. En su mensaje Enrique te decía, desde siempre, es decir, desde los tiempos de Mariano Medina, las presiones atmosféricas se daban en todas partes en milibares, hasta que un buen día, no entiendo por qué, irrumpió en los boletines un nuevo vocablo que me sonó como muy científico, muy de la NASA, pero que me desconcertó. El famoso hectopascal, que debe de ser más multiuso, puesto que también se utiliza para medir altitudes. Y digo yo, dice Enrique, siendo la misma cosa el hectopascal y el milibar, ¿a qué viene el cambio? ¿Forma parte de lo que llaman el cambio climático?
Uy.
No, esto todavía no iba, Salo.
Aquí Salo se nos ha precipitado un poco.
Salo, un momento, que quiero que me responda esto. Un momento.
Bueno, ojalá Pepa, como dice nuestro escuchante con esa última pregunta, el cambio climático fuera algo tan sencillo como un simple cambio de unidades. Sí que es cierto que el progresivo abandono de los milibares como unidad de presión atmosférica ha ido provocando en mucha gente ese sentimiento de cierta nostalgia. Enrique, nuestro escuchante, comentaba en su correo que desde el cambio los anticiclones de las Azores ya no son lo que eran, cuando aparecían en los mapas con esos 1032 MB. MB es la abreviatura de milibar, de igual forma que ahora usamos HPA para designar al hectopascal. La razón del cambio, Pepa, obedece al uso cada vez más extendido del Sistema Internacional de Unidades. Y en dicho sistema la unidad de presión es el pascal, en honor al gran matemático y filósofo francés Blaise Pascal. La equivalencia entre el milibar y el hectopascal implica que una milésima de bar es lo mismo que 100 pascales. La palabra bar, en el sentido de presión, tiene su origen en el término griego baros, que significa peso. Un bar, no de copas, sino de presión, equivale a 1 millón de varias, que sería la unidad de presión en el sistema no internacional, sino cegesimal.
Ahora sí, Salo, dale. A ver, Raúl. Bueno, vamos a hablar del abecedario. Yo, la verdad es que nunca hubiera pensado que en esta sección fuéramos a hablar del abecedario, pero al parecer se utiliza en meteorología para designar cosas muy diversas, como los nombres de los huracanes cuya temporada estamos a punto de comenzar.
Así es, Pepa. El próximo martes, 1 de junio, dará comienzo oficialmente la temporada de huracanes 2010, que se prolongará hasta el 30 de noviembre. Este año hay un gran temor en la zona del Golfo de México debido al gigantesco vertido de petróleo que allí se ha producido.
Claro.
Ya que si en las próximas semanas llegara a formarse un huracán en la zona tropical del Atlántico y diera la casualidad de que su trayectoria lo dirigiera hacia aquella zona del sur de los Estados Unidos, pues la dispersión de la mancha, de esa enorme mancha de petróleo, sería mucho mayor y se agravaría el desastre ecológico. Desde hace años conocemos la lista oficial de los nombres de los huracanes y tormentas tropicales que se vayan formando en la presente temporada. Curiosamente, entre los nombres designados para 2010, tenemos los de tres criaturas, como diría Pancracio, de este programa: Alex, Daniel y Paula. La lista completa tiene 21 nombres ordenados alfabéticamente, con la particularidad de que aparecen alternados los nombres de hombre y de mujer.
Pero hay algo que no me cuadra. Si Alex es el primer nombre de la lista, vendrá seguido por un nombre de mujer que empezará por B, luego otro nombre masculino que empezará por C, y llegaríamos a Daniel, que siguiendo esta secuencia debería ser un nombre de mujer.
Y así es, Pepa. Lo que pasa es que mi comentario de antes fue un poquito tramposo, ya que el nombre de ese futuro huracán o tormenta tropical será Daniel, escrito Danielle, que en algunos países es nombre común de mujer.
Bien.
Los primeros cuatro nombres de la lista para 2010 son Alex, Bonnie, Colin y Daniel. Los José y las Marías tendremos que esperar a la próxima temporada, la de 2011, para ver un huracán o una tormenta tropical con nuestro nombre.
A mí me da igual que no haya tormentas tropicales con nombre de Pepa o huracanes. Me encanta que no las haya.
Claro.
¿Qué otros usos dan los meteorólogos a las letras del alfabeto?
Pues hay un uso que conocerán todos aquellos escuchantes que se hayan visto las caras en alguna ocasión con la clasificación climática de Köppen. Este meteorólogo ruso publicó en 1884 la primera versión de su conocida clasificación, que fue perfeccionando a lo largo del resto de su vida hasta publicar la versión final en 1936. Pues bien, en dicha clasificación se consideran cinco tipos principales de clima, designados con las primeras cinco letras del abecedario. Un clima de tipo A sería tropical, el B árido, C templado, D continental y el E frío, caracterizado por la nieve y el hielo. La combinación de estos cinco grandes tipos de clima con la mayor o menor abundancia de lluvias o de precipitaciones da como resultado un amplio conjunto de subtipos climáticos que se identifican con grupos de dos o tres letras y que permiten caracterizar el clima de cualquier lugar del mundo. En España tenemos varios de esos subtipos, como por ejemplo el CFB, que sería el clima oceánico que domina en buena parte del área cantábrica y los Pirineos.
Los nostálgicos, como nuestro amigo Enrique, que nos escribió, que echa de menos los milibares, seguro que también añoran el famoso barco K, que en las décadas de los 60 y los 70 popularizó Mariano Medina en los espacios del tiempo de televisión. ¿Había más barcos en el Atlántico con otras letras del alfabeto asignadas?
Así es. Eran 10 barcos en total operando en otras tantas posiciones fijas del Atlántico Norte, cada uno de los cuales tenía asignada una letra del alfabeto. Los barcos inicialmente operativos fueron los barcos A, B, C, D, E, H, I, J, K y M. Este último, situado frente a las costas de Noruega, ha sido el último en jubilarse, ya que lo hizo hace poco, el pasado 1 de enero. Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, momento en el que la navegación marítima en el Atlántico aumentó considerablemente, el entonces presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, dio luz verde al establecimiento del Atlantic Weather Observation Service, cuya principal misión era aportar datos a los barcos en ruta de las condiciones meteorológicas reinantes en distintos puntos del Atlántico. En los años 70, el auge de los vuelos transoceánicos y la cobertura de los satélites meteorológicos fueron poco a poco ya jubilando a los barcos.
¿Y por qué Mariano Medina hablaba solo del barco K y se olvidaba de los demás?
Bueno, a veces también comentaba los datos que proporcionaba el barco Jota, pero el CAE era efectivamente el que más veces aludía a él, ¿no? A él se refería. Esto era así porque dicho barco se localizaba a 45 grados norte y 16 oeste, justo en el límite septentrional de la actual zona marítima de Charcot, que está situada al oeste de Galicia y Portugal, lindando al este con las zonas de Finisterre y Porto. Los cambios de tiempo que allí acontecían permitían pronosticar cambios a corto plazo en las condiciones meteorológicas en la península ibérica, Pepa.
Y para terminar este recorrido meteorológico por el abecedario, subamos unos cuantos kilómetros por la atmósfera. ¿Con qué letras nos encontramos allá arriba?
Pues nos encontramos con dos letras del abecedario, con la E y la F. Así es como se designan en meteorología las dos capas en que se divide la ionosfera, que es una región atmosférica ionizada permanentemente debido a la presencia de cargas eléctricas. Su parte inferior, Pepa, forma la llamada capa E o de Heaviside y se extiende desde los 80 hasta los 112 kilómetros de altura aproximadamente. Y esta capa refleja las ondas de radio de baja frecuencia, es decir, aquellas comprendidas entre 30 y 300 kilohercios, lo que comúnmente se conoce como onda larga. Y a unos 180 kilómetros de altura se sitúa la base de la capa F, llamada también de Appleton, si bien está subdividida en dos subcapas, la F1 y la F2. Bueno, pues estas capas reflejan ondas de radio de mayores frecuencias, elevándose toda la capa F por la noche, y eso justamente es lo que permite escuchar emisoras de onda corta procedentes de nuestras antípodas cuando es de noche. Y a la gente que le gusta la radio, los radioaficionados, pues se pueden comunicar con gente del otro lado del mundo gracias a esa extensión de esa capa.
Qué curioso. Pues lo dejamos aquí. Hasta mañana, José
Venga,
Miguel.
Un beso, Pepa.
Gracias.